Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya lo has escuchado, si la evolución de la pandemia empeora en Andalucía, el presidente de la Junta de Andalucía le ha dicho a Carlos Herrera que no descarta endurecer las restricciones de cara a Navidad. Muy buenas tardes, es martes 15 de diciembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos a escuchar las palabras del presidente de la Junta de Andalucía. Antes, Carmen Cerván, buenas tardes. ¿Vamos a hablar de empleo?
Pues sí, vamos a hablar de empleo porque esto interesa especialmente a aquellas personas que estén preparando oposiciones. En 2021, el Ayuntamiento de Málaga va a poner en marcha los procesos selectivos para cubrir 680 plazas de empleo público. De ellas, casi 200 son plazas de nuevo ingreso para policía local, bomberos y administrativos, entre otros puestos.
Vamos a saludar al concejal responsable, al concejal de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido. Concejal, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Concejal, anuncian ustedes el inicio de los procesos selectivos. ¿Cuándo van a comenzar los exámenes?
Bueno, pues lo que hemos hecho es activar durante el año 2021 el proceso selectivo, como muy bien había avanzado, y el carácter es mensual, es decir, cada dos meses, salvaguardando el verano, pues queremos poner en marcha procesos selectivos de empleo público. Y empezaríamos en febrero. En febrero del 2011 empezaríamos con más de 70 plazas, entre lo que están pues los famosos TAG, o técnico de administración general, administrativo, auxiliar administrativo y técnico superior en economía. Después en abril pues daríamos lugar a lo que son la policía y los bomberos, las plazas que hay, en total de 340 entre libre y promoción interna, y aquí meteríamos la famosa reclasificación de los bomberos en un paso más, cumplir lo que en su día pues firmamos en convenio colectivo. Después iríamos a mayo de 2021, donde habían 21 plazas libres de promoción interna, en la que incluiríamos pues, la de ingeniero industrial, telecomunicaciones, arquitecto técnico, biblioteca, trabajo social, educador y monitores. Después ahí pararíamos el verano y empezaríamos otra vez, retomaríamos en el 2021, pues con temas de medio ambiente, licenciado en ciencias ambientales, veterinarios, psicólogo, inspector de limpieza, médicos, protocolos, técnico medio en deporte, y después en noviembre, pues el resto, ¿no? Auxiliar de hogar, fontanero, conserje, tapicero, electricista, inspector de mercado, puericultor y mecánico conductor. Y entre medio, pues enlazaremos y vamos a intentar entrelazar la de consolidación y estabilización. No sé si en este resumen le ha quedado.
Bueno, concejal, sinceramente temía que me iba a explicar cada una de las 200 plazas, pero veo que ha resumido un poquito. Bueno,
he intentado resumir un poco. Queremos en este, porque queremos hacer un gran trabajo de transparencia, ¿no? Para decirle a los malagueños, bueno, a todos aquellos que quieran presentarse a trabajar en el ayuntamiento, pues que tengan un horizonte en su preparatoria.
Eso le iba a preguntar, concejal. ¿Qué deben saber los interesados en acceder a alguna de estas 200 plazas de nuevo ingreso, pues para policía local, bomberos o administrativos?
Primero, entre que ya saben más o menos las fechas, cuándo serán. ¿Vale? Punto número uno. Punto número dos, que no tienen que echar ninguna instancia todavía porque nos faltan las bases específicas, y las bases específicas, cuando se aprueben, ahí sí que verán determinado fecha y cómo tienen que hacerlo, ¿vale? Eso ahora mismo lo que hemos intentado es que la oferta pública que había del 18, 19, 20, bueno, activarlas en el 21 y establecerle un horizonte de cuándo son los exámenes, ¿vale? Después, el siguiente paso, como he dicho, son las bases específicas, que las bases específicas pues podrán saber a todo aquel interesado que quieran presentarse a una de las oposiciones, cómo deben de hacerlo.
Concejal, en el caso de las plazas de nuevo ingreso, ¿cuándo calculan que estará incorporado el nuevo personal que se vaya sometiendo a esas pruebas a lo largo de 2021?
Dependiendo de cuándo empiece su examen. Si empiezan en febrero o las de abril, en el caso de los policías bomberos, o en el caso de los TAG o administrativos auxiliares, pues hombre, entre una cosa, a final de año, pues ya estarán formando parte de la plantilla. Las que empiecen en mayo, pues a final de año, principio del 22. Dependiendo un poco del proceso selectivo y también dependiendo un poco de cuándo se presenten. También hay que tener en cuenta que estamos en una situación de pandemia donde la autoridad competente pues ha establecido los procedimientos como tienen que hacer, ¿no? También dependerá un poco de la avalancha, si son muchos, son pocos, etcétera, etcétera.
Al margen de las plazas de promoción interna y de consolidación, ¿en qué va a notar la ciudad y también los ciudadanos que el ayuntamiento incorpora a casi 200 nuevos funcionarios?
Pues bueno, pues debe de incurrir en la mejora del servicio público, ¿no? Porque es verdad pues que durante mucho tiempo, pues debido a la tasa de reposición, etcétera, etcétera, pues esto ha hecho pues que haya habido menos funcionarios en este aspecto. Lo que intentamos es recuperar esta tasa de reposición, que forme parte del ayuntamiento, pues para servir a nuestro principal cliente, que es el ciudadano. Eso es en resumida cuenta. Y después la promoción interna, pues es un poco establecer que haya una carrera profesional dentro de la administración. Y aquí quiero hacer hincapié en la reclasificación, la famosa reclasificación de los bomberos. Ya hay una fecha determinada, sí. Yo creo que las excusas ya se van acabando.
Bueno, pues hoy queríamos, como están las cosas, contarle a los oyentes esta importante noticia, pues sobre todo a los que están preparando oposiciones. Concejal de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, gracias por atendernos, gracias.
A vosotros siempre, muy amable.
Gracias. Carmen, al arranque escuchábamos pues al presidente de la Junta de Andalucía esta mañana con Carlos Herrera decir que, oye, si las cosas empeoran en Andalucía, pues no descartamos nuevas restricciones de cara a la Navidad.
Efectivamente, porque estamos en la primera fase de la desescalada en Andalucía, después de las restricciones que se implantaron a principios de noviembre. Este viernes, el día 18, vamos a entrar ya en una segunda fase con la movilidad entre municipios de toda Andalucía, apertura nocturna en la hostelería, ya sabes, con ese horario partido y un segundo turno de 8 de la tarde a 10 y media de la noche, y la reducción del toque de queda, que va a pasar de 11 de la noche a 6 de la mañana. Medidas, las actuales y las que entran en vigor el viernes, que fueron diseñadas hace unos días, pero que podrían cambiar si la situación lo requiere. Se lo ha contado, lo ha confirmado a Herrera, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Podría sufrir un retoque. Si las cifras van a peor, evidentemente no nos quedará más remedio que pues limitar algunas de las acciones que habíamos previsto. Esto va a depender de cómo evolucione. Nosotros el próximo jueves, pasado mañana, tenemos otra vez una reunión sanitaria en la que hacemos un balance de los datos que hemos tenido a lo largo de toda esta semana. Y conforme a esos datos, pues adoptaremos decisiones. Por tanto, esto no está abierto, todo es reversible, pero es reversible a mejor y reversible a peor.
Así que, por lo que ha dicho el presidente de la Junta, todo está a expensas de cómo vaya evolucionando la pandemia en los próximos días.
Nosotros vamos a intentar no endurecerla, pero esto va a depender, evidentemente, de la evolución que tengamos. Ahora mismo somos la cuarta comunidad por la cola en incidencia de diagnóstico cada 14 días de contagio. Hemos estado por encima de la media, ahora estamos muy por debajo de la media, gracias al esfuerzo colectivo de los andaluces y gracias a las medidas que adoptamos hace poco más de un mes. Por tanto, las cosas funcionan si se hacen con cabeza, con coherencia y también con paciencia por parte de todos.
Pues precisamente a la espera de los datos actualizados, Carmen, vamos a recordar las últimas cifras que nos deja la pandemia en Málaga.
Unas cifras que revelan que Málaga ha comenzado la semana con un fallecido por coronavirus, 77 contagios en un día, un nuevo descenso de hospitalizaciones, estamos ahora mismo en 197 pacientes con COVID-19 y un dato que resulta especialmente llamativo, casi 1.000 curados en 24 horas.
Desde que en septiembre pusimos en marcha el diario del coronavirus, hemos ido hablando, pues, por ejemplo, de los factores que hacen que una persona tenga predisposición a pasar un coronavirus de los malos, ¿no? Que se suele decir así en el ámbito más coloquial. Hablamos de factores de riesgo como obesidad, hipertensión, la edad avanzada. También hemos hablado de los factores intrínsecos, como determinados grupos sanguíneos, que suelen enfermar de una forma más leve, o incluso el factor étnico. Hemos hablado también en alguna ocasión de los factores genéticos de cada persona, factores genéticos que hacen que se pueda pasar la infección con mayor o menor severidad. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Es muy interesante el estudio del que hoy nos quieres hablar. ¿Cómo se comportan, doctor, ante la infección dos personas que genéticamente son iguales, dos gemelos?
Bueno, efecto, la gran pregunta es por qué a personas de similar edad y condición física y antecedentes médicos, a algunas le afecta la infección por COVID-19 de forma muy leve o asintomática y otras, sin embargo, desarrollan la enfermedad de forma severa. En este sentido, sería muy interesante, por ejemplo, ver cómo se comportan ante la infección dos personas genéticamente iguales, como serían dos gemelos homocigóticos, es decir, que vienen de la misma placenta materna. En esta línea, se ha publicado justo hace una semana una aportación clínica muy interesante en Annals of Internal Medicine, en la que se revisa día por día la evolución clínica de dos hermanos gemelos de 60 años que comenzaron el mismo día con fiebre y congestión nasal, continuaron con tos seca e insuficiencia respiratoria y finalmente, tras 10 días, fueron hospitalizados. Los dos vivían en el mismo domicilio y trabajaban juntos en un taller propio de coches. Ninguno tenía ninguna enfermedad crónica, ni factores de riesgo cardiovascular o hacían tratamiento por ninguna enfermedad. Es decir, eran gemelos en todo. Se hicieron la PCR al ingreso, en ambos dio positiva y en ambos casos se confirmó la presencia de hallazgos radiológicos en la radiografía, en la ecografía y en el TAC, sugestivos de infección por coronavirus. Fueron tratados las dos primeras semanas por el mismo equipo médico y con la misma medicación, aporte de oxígeno, heparina, hidroxicloroquina y antivirales. Bueno, pues a pesar de esto, tuvieron una evolución clínica totalmente diferente. Uno de los gemelos fue al tratar dos semanas a casa sin mayores complicaciones y con buena dinámica respiratoria. El otro, sin embargo, cursó con deterioro de la función respiratoria, fiebre persistente y elevación en sangre de los marcadores de infección, hasta tal punto que en UCI precisó intubación y ventilación mecánica por incapacidad de tener unos niveles adecuados de oxígeno en sangre. Tras complicaciones infecciosas y 17 días de UCI, pasó a planta y finalmente fue alta tras varias semanas. Esta historia personal tan curiosa parece que pone un punto y aparte al valor que puedan tener los factores genéticos de una persona como marcadores de gravedad, puesto que aquí, con dos personas iguales genéticamente, se han comportado ante la infección de forma diametralmente opuesta. Tampoco parece que los factores ambientales son muy importantes, pues vivían en el mismo domicilio, se contagiaron de la misma persona, respiraron el mismo aire y tenían el mismo espacio de trabajo.
Doctor, ¿el sonido es realmente malo? Estabas explicando, pues eso, que teniendo, siendo genéticamente iguales, uno pues lo había pasado bastante peor que el otro. A ver si conseguimos que el sonido sea un poquito mejor.
¿Mejor ahora?
Un poquito mejor, sí.
Bueno, pues curiosamente, siendo genéticamente iguales, uno de los dos enfermó de gravedad, estuvo en la UCI y necesitó varias semanas para salir del hospital. Sin embargo, el otro gemelo, tras dos semanas de tratamiento médico, se fue de alta a la casa. Entonces, esta historia pues pone punto y aparte al valor que puedan tener los factores genéticos de una persona como marcadores de gravedad, puesto que aquí dos personas iguales genéticamente se comportan ante la infección de forma opuesta. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Pues que los factores externos son conocidos y se ha demostrado su importancia en la gravedad de la enfermedad, pero que los factores genéticos en sí no tienen mucho que ver. Y sí que existe un componente de predisposición individual que se desconoce y que es el que predispone realmente a la persona a sufrir la enfermedad grave. Así que, como siempre, lo mejor es no contagiarse.
Pues sin duda, esa es lo mejor, intentar no contagiarse. Es el diario del coronavirus que firma cada día César Ramírez. Doctor, gracias.
Mañana.
Gracias. Vámonos a una farmacia, no para comprar un test ni para nada que tenga que ver con el coronavirus. Carmen, ¿qué está pasando en alguna farmacia de Málaga, concretamente en una que nos cuentan que ya están cansados de hurtos?
Efectivamente, una farmacéutica de Málaga denuncia la oleada de robos que viene sufriendo en su negocio. Es una farmacia de la zona norte de la capital. Van a un robo por mes. En el último fin de semana les ha robado, ojo, la misma persona el sábado y el domingo, que es la gota que ha colmado el vaso. La titular de la farmacia ya lo ha denunciado, pero por la experiencia que tiene, Eloisa Molina sabe que esa denuncia no va a tener mayores consecuencias.
Alarma, tenemos cámaras, hemos denunciado a la policía, hemos tenido juicios. Las condenas que ponen los jueces son muy leves, por ejemplo, prohibir la entrada a la farmacia durante 6 meses, arresto domiciliario, unas multas que sabemos de sobra que nunca se van a cobrar.
Algunos robos son de menor cuantía, pero en otros los ladrones se llegan a hacer con botines de hasta 500 euros. Los productos más codiciados son los cosméticos.
Cosmética de alta gama, que venderán a precios tirados fácilmente, con lo cual también es un desprestigio para estas marcas, para los laboratorios. Y te digo que lo peor, aparte de el miedo, la inseguridad y el perjuicio económico, es que nos sentimos impotentes.
Pues sin duda, que todos los días o con mucha frecuencia te entren a la farmacia a coger cosas, pues tiene que ser bastante, sentirte bastante impotente. Hemos dicho en más de una ocasión que esta Navidad va a ser distinta. Bueno, en algunos pueblos han decidido invertir menos en luces navideñas, en otros directamente es que no la van a instalar. En el caso de Parauta, un municipio de algo más de 200 habitantes, esta Navidad han cambiado las bombillas por jamones de pata negra para los vecinos. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, claro, original es esta medida, cambiar esas bombillas por jamones, así que nadie mejor para conocer todos los detalles que su alcaldesa, Katia Ortega, alcaldesa de Parauta, que ya nos está escuchando. Katia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estáis revolucionando todo el panorama con esta decisión. ¿Cómo habéis llevado a cabo esa precisamente decisión de decir vamos a cambiar las luces de Navidad por jamones de pata negra?
Bueno, pues la idea en un principio, por solidaridad con lo que estamos viviendo, ¿no? A nivel de sanidad, pues decidimos no poner luces porque me parecía un poco triste poner luces cuando hay tantas personas enfermas, afectadas, incluso muriéndose. Y luego, días después, pensando, dijimos, bueno, si le regalamos a todo el mundo algo que pueda igualar el derecho de la persona que tiene como costumbre y ve normal tener un jamón de pata negra en su cocina todo el año, a la persona que ni en sus mejores sueños se lo podría comprar. Y de ahí sale la idea y lo lanzamos. A ver, para nosotros es un súper esfuerzo porque somos un municipio muy pequeño, ¿vale? Tenemos muy pocas ayudas, tenemos muy poco. Entonces, para no es lo mismo que si lo hace un gran municipio, una provincia. Así que ha empezado a dar la vuelta por toda España. Bueno, estamos asombrados de verdad de toda la reacción de toda España. Estamos encantados.
Oye, ¿qué le ha parecido a los vecinos, Katia, esta decisión? ¿Ha habido buena acogida en general?
Bueno, en un principio una siempre está un poquito nerviosa porque no sabe cómo las nuevas ideas cómo van a ser aceptadas, pero ha sido maravilloso, tan contentísimo. Ya les he avisado que el año que viene no me vayan a pedir que no ponga las luces. El año que viene tenemos que poner las luces.
Oye, es una buena idea, pero aún así ha habido alguien que ha dicho que le parece la medida, no sé, un poco populista, de decir, vamos a regalar jamones y quitamos las luces. Venga, ya vamos.
La verdad que creo que es la primera decisión que he tomado en mi vida que no he escuchado ni un comentario en contra, ni uno. Creo que es la primera decisión que me ha ocurrido y seguramente es la única. Primera decisión que todo el mundo ha estado de acuerdo, no importa la ideología, ni el partido, ni nada, todo el mundo súper de acuerdo, o sea, contentísimo. La gente la ha apoyado, pero ya te digo, es que la han apoyado a nivel nacional, o sea, imagínate aquí los vecinos están contentísimos.
Bueno, seguro también una gran promoción para el municipio. Y una curiosidad que tengo, alcaldesa, se van a repartir jamones de pata negra, pero tengo entendido que esto es solo uno de los productos que componen un magnífico lote que van a recibir los vecinos, ¿no?
Sí, va un chorizo ibérico, un salchichón ibérico, el jamón de pata negra y una botellita de vino de aquí, de la comarca de Ronda.
Que tengo entendido que además vino bueno.
Sí, vino bueno, un vino bueno para que, vamos, que todo el mundo pueda sentarse estas Navidades, se tengan la situación que tengan, con su copita de vino bueno y su plato de jamón de pata negra.
¿Cuántos lotes se van a entregar?
250.
Sí, 250 lotes. Sí. Oye, ¿y de qué manera se van a entregar, alcaldesa, y cuándo?
Pues mira, yo empezamos ayer. Yo estoy intentando estar en todas las entregas, vamos a ir casa por casa, le vamos a hacerlo de manera muy personalizada y nada, pues imagínate, pues ayer ya empezamos a cantar todo tipo de villancicos, la gente llega, nos recibe, nos acoge, nos invita a una copita de anís, cantamos más y la verdad que ha sido, en estos momentos tan tristes, tan dramáticos que la situación no puede ser peor, esto viene como un, la verdad que ha sido maravilloso, ha sido súper gracioso. Bueno, y aparte, claro, lo que nos hemos reído y lo que estamos aquí en el pueblo, un pueblo tan pequeño de 250 habitantes, que estamos aquí metidos en Ronda, en la entradita de del futuro Parque Nacional, que ya mismo somos 16 Parque Nacional, y ahora este aluvión de mensajes, de bromas, de nos hemos reído porque, vamos, la gente nos ha llegado a mandar hasta ya fotos de los DNI que se quieren venir a vivir aquí. Bueno, ha sido súper gracioso, la verdad.
Porque hay que estar empadronado en Parauta para poder recibir el lote, ¿no?
Sí, más que nada porque había que seguir una línea, para que no hubiese luego malentendido qué línea seguimos. Digo, pues mira, todas las familias, todos los vecinos que estén empadronados aquí en la localidad, y así, pues, como estamos siguiendo una línea, nadie puede sentirse más, menos, yo sí, yo no. Entonces hemos seguido esa línea, todas las familias y personas que estén empadronadas aquí en el municipio, estén viviendo todos los días aquí en el pueblo, o por causas laborales estén fuera, en la costa o lo que sea, también se les va a llevar.
Y, alcaldesa, ¿cuál suele ser aproximada la inversión municipal en alumbrado navideño que hace Parauta cada año?
Nosotros, como tenemos tan pocas posibilidades económicas, no tenemos una partida exacta todos los años. Pero este año pensábamos gastarnos unos 8.000 euros aproximadamente, 8 o 10.000.
Bueno, que se cambian por esos lotes a todos los vecinos. Y a la última, alcaldesa, ¿ha tenido usted la oportunidad de catar el género? ¿Está bueno el jamón?
Sí, el lo compramos en un sitio también aquí, ¿no?, para apoyar el comercio local aquí en Ronda, un sitio espectacular. Y el dueño no lo dio a probar y estaba, bueno. Vamos, que si tiras el jamón para arriba se te queda pegando el pecho y todo. Buenísimo, sin palabras.
Muy bien, pues estupenda, original la medida que han tomado en Parauta, cambiar esa inversión del alumbrado navideño por jamones de pata negra, bueno, y ese lote con ese vino, con esos chorizos y con todo, al final, lo que lleva esa espectacular caja. Pues Katia Ortega, alcaldesa de Parauta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros siempre. Feliz día y feliz Navidad.
Bueno, pues feliz Navidad también para la alcaldesa con esa iniciativa desde Parauta. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, ya sabes, el compromiso. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 Onda Media, también nos sigues a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga. La jornada va a continuar con cielos despejados prácticamente en toda la provincia, dice el hombre del tiempo, con algunas nubes que sí que tenemos a esta hora en las comarcas del interior. Las máximas hoy agradables, por ejemplo, en Vélez, Málaga, 22 de máxima que nos dicen que tendremos, que nos anuncia el hombre del tiempo que tendremos. En Málaga, 20 grados, un poquito más bajo en Antequera, 16 y 15 grados en Ronda. Si eres seguidor del programa La Noche de Adolfo Arjona, sabrás que cada semana dedicamos una hora a lo que llamamos grandes especiales, con motivo del 500 aniversario de la primera circunnavegación de la Tierra, hicimos un especial que comenzaba así.
Esta noche te quiero trasladar a una época de expediciones y descubrimientos, de reyes y de conquistas, de marinos y de exploradores. Vamos a echar la vista atrás para conocer la que los expertos consideran la gesta exploradora y marina más extraordinaria de la historia de la humanidad. Dicen que fue el primer hito histórico de la globalización. Han pasado 5 siglos y no por ello la hazaña deja de sorprender, más bien todo lo contrario. Corría el año 1519, cuando se echó a la mar la expedición de Magallanes y Elcano, la que completó la primera vuelta al mundo.
Ese especial que hicimos en La Noche de Adolfo Arjona ha merecido un reconocimiento. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. El especial Primera Circunnavegación ha recibido el Premio Periodismo 2020 que otorga la Junta de Andalucía y que decide un jurado de profesionales de la comunicación. Y el equipo del programa está muy contento porque además es la segunda vez que nuestro trabajo tiene un reconocimiento tan importante.
Claro, es La Noche de Adolfo Arjona, que esto lo hace un montón de gente, pero claro, es que hay que felicitar especialmente a Adolfo Arjona. Adolfo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué contentos estamos, ¿no?
Hombre, ahora ya con esta edad lo que apetece es tener premios y tener un reconocimiento tan prestigioso, con una dotación económica tan potente, es un orgullo y una satisfacción para el equipo del programa, de manera que enhorabuena. Esta mañana ya me llamaba el presidente de la COPE para felicitarnos, de manera que estamos muy contentos.
Premio Periodismo 2020. Bueno, el año 2020 algo tenía que tener bueno. Explícale a los oyentes, por si hay algún despistado, ¿qué son la filosofía de los grandes especiales que hacemos en el programa?
Bueno, es una apuesta por la radio de siempre. Es el reto semanal de plantearnos, mira, este domingo pasado estuvimos hablando de cómo empieza a colarse un segmento en el mundo del turismo tan absolutamente alucinante como es el turismo espacial. En el año 2021, el que vamos a arrancar, empezarán las primeras pruebas en serio de lo que será el turismo espacial. Yo creo que en la década de 2020 a 2030 ya podrán los seres humanos plantearse unas vacaciones en el espacio. Ese fue el especial de este domingo. Por tanto, lo que hacemos, estamos preparando ahora otro, que son los grandes robos de obras de arte a lo largo del siglo XX, que los ha habido, y muchos de ellos sin todavía saber ni dónde están las obras ni quiénes fueron los que lo hicieron. Por tanto, la filosofía es cada domingo ofrecer con cierta profundidad, durante 50 minutos, masajear un asunto que en este caso el que ha sido galardonado fue contar cómo fue la gesta, la primera circunnavegación, la primera navegación que dio la vuelta al mundo, ¿no?
Pedro, Adolfo, felicidades también, ¿eh?
Sí, enhorabuena, claro que sí.
Por la parte que me toca, ese granito de arena.
Y a Mónica, felicidades, y a Javier Campos, y a Andrés García, y Carmen Cerván, y Pedro Pérez, en fin, el equipo de La Noche de Arjona, efectivamente.
Oye, decía antes Adolfo que es la segunda vez que reconocen un trabajo de la noche de COPE, de la noche de Adolfo Arjona. El primero creo que fue relacionado con la figura de Picasso hace ya algunos años de esto. ¿Qué es lo que han tenido en cuenta este año para otorgar el premio? Quizá a lo mejor la actualidad de lo de la circunnavegación y su medio siglo de historia. ¿Quiénes forman parte de ese grupo o de ese jurado de profesionales que ha decidido que el premio no lo llevemos nosotros?
Bueno, yo no sé, los nombres no lo sé. Sé que estaba el diario ABC, que estaba el Confidencial, que estaba Canal Sur Televisión, porque es premio Periodismo 2020 en el soporte radio. Hay otro que es para televisión, otro para prensa escrita, otro para digital, ¿no? De manera que sé que han sido profesionales. El premio lo convoca la Junta de Andalucía, pero realmente el jurado lo componen profesionales del mundo de la comunicación. Y por lo que me han dicho, lo poquito que me he podido enterar, porque la noticia es absolutamente reciente, es que votaron 5, de los 5, 4 consideraron que este debería ser el programa premiado, y ese quinto que no votó a este programa lo votó como segundo mejor programa, o sea que consideró que había otro mejor que este. Por lo tanto, yo creo que ahí se puede decir, no hay unanimidad, pero sí una cierta unanimidad. 4 consideraron que sí y 1 consideraba que era como el segundo mejor programa que se presentaba a los premios. De manera que premio de profesionales, y eso le da un valor mucho más especial.
Me acompaña el historiador investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y miembro de la Real Academia de la Historia de España, don Manuel Lucena Giraldo. Señor Lucena Giraldo, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, en primer lugar, acláreme, para que los oyentes también entiendan la hazaña, conozcamos en primer lugar los personajes. ¿Quién era, quién fue Fernando de Magallanes?
Bueno, Fernando de Magallanes era un experimentado navegante portugués que, y en esto recuerda un poco a la figura de Colón, sufrió lo que podríamos llamar un descarte en su empresa más deseada, más buscada y mejor fundamentada, que era llegar a las Molucas por la ruta del oeste. Porque aquí yo creo que el primer elemento crucial en torno a Magallanes es que él llega a la corona castellana, llega a España, porque en casa no le hacen caso. Lo de triunfar en casa ya se sabe que es siempre difícil. Y en todo caso, él representa la experiencia asombrosa, fundamental, de la navegación portuguesa a partir del Cabo de Buena Esperanza hacia el este, hacia las Molucas, hacia las actuales Filipinas.
Bueno, pues con motivo del 500 aniversario de la primera circunnavegación de la Tierra, la noche Adolfo Arjona hizo un fantástico trabajo que ha sido reconocido con el Premio Periodismo 2020. Por cierto, Adolfo, sabemos el día de la entrega oficial, tú sabes que tienes que alquilar un microbús porque todo el equipo se va a Sevilla a recogerlo.
Ya me lo temía. Esto ya ocurrió cuando nos dieron, porque aquel programa del que hablaba Pedro, de Pablo Ruiz Picasso, tuvo una versión televisiva y fue Radio Televisión Española la que dio el premio como mejor programa local de televisión.
La tapadera, especial, la inauguración del Museo Picasso de Málaga.
Eso es. Y ya fuimos todos, aquello fue con un autobús, no con un microbús.
Porque éramos muchos en Popular Televisión.
Sí, no tengo ni idea, no sé todavía ni cuándo, ni dónde, ni de qué manera. Creo que es tradición hacerlo en el Palacio de San Telmo y ya se aprovecha, coinciden las fechas, con una copita, un brindis por Navidad. Este año supongo que estará todo muy limitado, que el aforo será también limitado, pero en fin, en cuanto me entere os lo iré contando y me barrunto que yo también lo contaré vosotros a los oyentes.
¡Hombre! Gracias, Adolfo.
Nada,
enhorabuena.
Enhorabuena a todos, gracias. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Yo te aviso, me gusta sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso tu sumiso. Yo te aviso, me gusta sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso tu sumiso.
Ya está en marcha la tercera edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? 7 preguntas, tipo test. Puedes participar a través de nuestra página web cope.es/Málaga hasta el lunes 28 de diciembre a las 11 de la noche. Se cierra el plazo ahí porque hacemos el sorteo, en fin, hay que comunicarlo, esas cosas. Así que hasta el lunes 28 de diciembre a las 11 de la noche a través de cope.es/Málaga solamente tienes que pinchar en esa noticia, esa historia que pone ¿Cuánto sabes de Málaga? Te va a aparecer un test, 7 preguntitas, entre todos los acertantes, de todas las respuestas acertadas, de todas las preguntas acertadas, pues hacemos un sorteo y
el ganador o ganadora se va a pasar un fin de semana para dos personas en el complejo turístico La Garganta. Pedro González, tú ya habrás hecho, supongo, como siempre, el test, ¿no?
¡Hombre! Faltaría más, ya lo he hecho. Muy bonita la foto que habéis puesto en esta tercera edición, esa foto de la calle Larios con la equitativa al fondo, preciosa, los pascueros, muy navideños. Y es de reconocer que el concurso es muy facilito.
Hasta dentro de un ratito, Pedro, que vamos al boletín de noticias de la una.
Venga, adiós.
Las dos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando te armas de valor y en estas fechas sales en busca de tu regalo ideal, ¿siempre te encuentras con lo mismo?
¡Madre mía! ¿Cómo está esto? Aquí hay que echar horas.
No te líes. Llévate tu regalo ideal desde casa. Participa en la tercera entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Entra en la web de COPE Málaga y contesta un sencillo test.
¿Y todo será mío?
Todo, hijo.
Bueno, no te vengas tan arriba. Lo que sí podrás llevarte es un fin de semana para dos en el complejo turístico La Garganta. ¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Patelín.
Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu rincón gastronómico para disfrutar con responsabilidad los mejores platos de nuestra carta de temporada en Málaga. Aforo limitado. Haz tu reserva. arabocarestaurante.com.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así, como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Distribuidor de frutas y verduras Adamo. 39 años abasteciendo a la hostelería malagueña, ahora con servicio a domicilio. Frutas y verduras Adamo. En calidad y servicio todo lo damos.
20% de descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20 más 20 de los grandes centros Sumóvel. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvel, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Patelín, Patelín.
Te esperamos en nuestra tienda online patelín.es. Haz con tiempo tus encargos y pedidos. Es más fácil para todos. Patelín, desde 1972.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Acaba de anunciar el Málaga los 18 convocados que van a jugar mañana en el partido de Copa frente al Corucho. Mañana desde las 3 de la tarde. Hay que comer después del partido, yo creo, ¿eh, Mónica? El partido de Copa del Rey ante el Corucho gallego. Se lleva 18 jugadores, hay cambios, ¿eh? Hay titulares que se quedan en Málaga, como son los casos de Ramón, de Luis Muñoz, del propio Joaquín, de Chavarría, del propio Juan de... En fin, son jugadores que se quedan aquí y hay oportunidad de nuevo para los menos habituales. Eso será mañana a partir de las 3 de la tarde. También vamos a hablar un poquito hoy del Rincón, del Club Deportivo Rincón de la Victoria, que mañana juega ante el Alavés en la Rosaleda. Pero hay una gran noticia, y es que la Rosaleda precisamente va a ser sede de una de las semifinales de la Supercopa de España. La federación había llegado a un acuerdo con Arabia Saudí para que allí se jugara este torneo. Por aquello del COVID no se va a poder jugar y ha sido Andalucía. La Junta de Andalucía ha dicho para acá este torneo. Lo van a jugar el Barça, el Madrid, la Real y el Atleti de Bilbao. Semifinales una en Córdoba, otra en Málaga y la final será en Sevilla. Y mañana el Unicaja de Málaga juega ante el equipo alemán del Ratiotal Ulm en Alemania, con la novedad de Frankie Ferrari aunque no va a poder jugar porque todavía no tiene la condición para hacerlo. Así que, por lo tanto, lo hará en ACB la próxima semana.
Gracias, Javi. A partir de las 3, todo
Muy
el
bien.
Deporte.
Hasta luego.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. 1:10, cordero, solomillo Wellington, solomillo a la pimienta. Bueno, la carne es una de las grandes protagonistas de la mesa en Navidad, pero hoy queremos hablar de sustitutos de la carne. Julia Bamberg es doctora en nutrición y es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julia, porque cuando hablamos de la carne, ¿cuál es la carne más saludable que podemos tomar?
Bien, la carne siempre ha sido parte de nuestra dieta saludable. En la dieta mediterránea tenemos carne como una parte de ella, ¿no? Solemos preferir o recomendar la carne magra, con la parte de la grasa pues cortada y sin ingerirla. Las carnes magras pues suelen ser los de ave, sin olvidarnos del conejo, y las más grasientas pues el cerdo, ¿no? Pero la carne pues es parte de la dieta mediterránea.
Uh-huh. O sea que si tomamos carne no sé cuántas veces a la semana para decir, oye, yo estoy dentro del margen que dice la dieta mediterránea.
Pues nos va a sorprender porque la recomendación son 2 a 3 raciones a la semana. Y si paramos a pensar cuántas veces comemos carne, la mayoría de nosotros, pues es casi cuántas veces al día, ¿no? Entonces tenemos que reducir la carne bastante, a unas 3 raciones a la semana.
O sea, de 2 a 3 raciones a la semana es lo que dice la dieta mediterránea, que deberíamos tomar carne, pero incluido el pollo. Claro, yo es que el pollo y el pavo no lo cuento. Es como, vale, esto es carne de esa que no se cuenta, cascarilla. No, me equivoco.
Te equivocas, sí. Tenemos sustitutos de carne que es el pescado, los lácteos, los huevos. No estamos hablando sobre proteína, estamos hablando sobre la carne. Y la carne, pues no hay que tomar carne todos los días, sino unas 3 raciones a la semana, sí.
Uh-huh. Aclarado esto, la carne más saludable, la magra, estamos hablando de aves, estamos hablando de conejo, sabemos que entre 2 y 3 semanas, raciones a la semana, todo eso estupendo. ¿Cómo sustituimos la carne? ¿Cuáles son esos sustitutos de la carne?
Pues yo creo que no debemos de sustituir la carne en sí, ¿no? No vamos a buscar pues una salchicha o una hamburguesa hecha de vegetales, porque la sustitución son otra clase de recetas. Los platos tradicionales no tienen la carne como parte fundamental del plato. Si pensamos en la paella pues tiene algunos trozos de carne, ¿no? Entonces, pues si pensamos en los nuevos alimentos que tenemos en los supermercados, todos estos vegetarianos, veganos que se parecen a la carne, hasta en la textura y el color, estamos muchas veces viendo un alimento nuevo procesado, ultraprocesado. Para que se parezca a un trozo de carne, entonces hay que procesar mucho esa materia prima y se convierte en un ultraprocesado, muchas veces con sal, con azúcar, con aditivos, para parecer a la carne. La sustitución de la carne es más bien lo que podemos complementar la dieta en cuestión de proteína, pues las legumbres, cereales con legumbres, es una buena fuente de proteína, el pescado, el marisco.
Claro, es un error, por lo tanto, eso a lo que nos induce la industria, también te digo, Julia, porque yo me acerco a las neveras frigoríficas y veo todo salchichas vegetarianas, hamburguesas, y digo, qué bien, pues mira, hamburguesa de espinaca y zanahoria, y tú dices, qué bien, pues mira, pues una ración menos de carne que me estoy tomando, y al final estoy cayendo en el error de comer algo ultraprocesado, que ya hemos explicado muchas veces que no es bueno.
No solamente pues es un alimento que no pensamos que es lo que queremos tomar, ¿no? Sino también son más caros, muchísimo más caros que la materia prima que podemos utilizar para otras recetas más mediterráneas, más tradicionales. Y no solamente son más caros, también vienen de muchas veces de la otra punta del mundo. Tienen ahí una huella ecológica mucho mayor, ¿no? En vez de tomar los alimentos locales malagueños, pues tomamos una hamburguesa de un sustituto de la carne, a lo mejor que viene de Alemania.
Pues eso, esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de pensar cómo sustituyo la carne. Ojo que no sirve esa hamburguesa o esa salchicha vegetal que es más caro, que está ultraprocesado, que viene desde la otra esquina del mundo. Lo mejor, la dieta mediterránea, un buen potaje, claro, pero Julia, también te digo, cenar un trozo de pollo no es lo mismo que cenar un potaje de habichuelas con bacalao. Entonces, la carne es que es muy socorrida, ese es el problema, que es muy socorrido.
Esta es muy fácil de comprar la carne, son unas recetas simples, ricas, sacian, entonces pues sí, debemos pensar un poco más en otras recetas para sustituir esos platos de carne que siempre estamos utilizando. Sí.
Es una gran defensora de la dieta mediterránea. Ella es Julia Bamber, es doctora en nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, te mando un beso enorme.
Muchas gracias.
Gracias. Nos asomamos ahora al mundo natural, que si la carne genera debate, ¿no? Si es bueno no tomarla, cuántas veces a la semana, ojo con la carne roja. También es ciertamente intenso el debate sobre el aceite que no sea aceite de oliva virgen extra y estas cosas. El aceite de palma, el aceite de coco. Hoy hablamos del aceite de coco. Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Buenas tardes, Ana.
Muy buenas tardes, Mónica.
Porque el aceite de coco tiene mala prensa, o es que a mí se me ha metido en la cabeza. Yo cuando voy al súper y miro unas galletas y veo que pone aceite de palma o aceite de coco, digo, nada, no las compro. ¿Estoy exagerando?
No, mira, por un lado no está exagerando. Y te digo igual que decía la doctora Julia, y es que los alimentos que sean procesados o ultraprocesados, como en el caso de unas galletas o algún alimento envasado, llevan ese tipo de grasas, y además ese tipo de grasas ya van transformadas. Son grasas tipo trans, que se les conoce, y que son con un efecto, un impacto en nuestro organismo de oxidación muy fuerte, y que sí conllevan que el exceso de ese consumo conlleva pues que podamos tener ciertas patologías a lo largo del tiempo. Eso es totalmente cierto. Sin embargo, hoy vamos a hablar del aceite de coco en su estado más puro. Un aceite de coco que compremos, o sea, 100% natural, de primera presión en fría, sí que va a tener un gran impacto, pero beneficioso en nuestro organismo. Entonces, ahí es donde tenemos siempre que ver la diferencia, en que todo lo que sea procesado sí que seguramente tendrá un impacto negativo, pero vamos siempre a los productos frescos, uh-huh. En este caso.
El aceite de coco, el bueno, ¿para qué lo utilizamos? Uh-huh.
Pues se utiliza sobre todo, mira, en tres campos, que es el campo de la cosmética, se utiliza mucho para lo que es piel, es un gran nutritivo de pieles muy resecas, de pieles con eczemas, en el cabello, el pelo que esté muy quemado por tintes, por procesos de tratamiento en peluquería, o pelo muy desnutrido, lo vamos a poder utilizar como mascarilla. Y lo que va a hacer es darle ese nuevo brillo, esa nutrición al cabello, porque lo aporta desde el cuero cabelludo. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Pero luego tiene también usos a nivel gastronómico, que es quizás, bueno, el menos conocido, pero que últimamente se está hablando mucho de él, porque el aceite de coco, a pesar de ser una grasa saturada, tiene una capacidad de aguantar altas temperaturas muy sorprendente, tanto como el aceite de oliva virgen esta, que hablábamos. Entonces, hay quien ya le empieza a dar ese uso gastronómico para hacer algunos salteados, aparte del sabor y el aroma tan, tan agradable que puede dar, a quien le guste ese sabor a coco, porque tiene su sabor totalmente definido. Y entonces es una opción que podemos tener con la tranquilidad de que aguanta esas altas temperaturas y entonces no produce apenas productos químicos secundarios, ¿no? en ese calentamiento. Y por último, por supuesto, a nivel de salud, ¿vale? Que ya por un lado, como decía, se puede usar en la piel si hay eczemas o incluso en la boca, porque tiene una capacidad antiséptica excelente en problemas de boca, algunas llagas, algún poquito de alguna infección, alguna caries, lo podemos usar a modo de enjuague bucal. Y hay mucha gente que se fabrica su propia pasta de dientes con una base de aceite de coco.
Y de cúrcuma, ¿no?
Y de cúrcuma, que ya sabemos que...
Pues eso es un horror, mucho. Que yo lo hice una vez y manché todo y a la basura fue todo.
Por eso, mejor solo aceite de coco, o bueno, se le puede añadir algún tipo de algo refrescante, algún aceite esencial, pero si no, solo aceite de coco, como digo, es excelente para enjuagarnos en nuestra boca después de usar nuestro cepillado y nuestra pasta de dientes habitual y ya está. Y luego a nivel realmente de nuestro aparato digestivo y nuestras células, el aceite de coco tiene una propiedad y es que lleva triglicéridos de cadena media. ¿Esto qué significa? Significa que cuando lo tomamos, estos triglicéridos pasan directamente desde el intestino al torrente sanguíneo, por tanto nos ahorramos un proceso digestivo que con otros aceites no lo hacemos, ¿vale? Entonces hacemos que nuestro cuerpo trabaje un poquito menos en ese sentido, y que esas grasas pasen directamente a las membranas celulares, que estas grasas saturadas son imprescindibles para formar también nuestra membrana de las células. Y se ha comprobado que baja además el colesterol malo, el LDL, que sale siempre en nuestra analítica, pues en ese caso también lo baja. Por tanto, si tomamos un buen aceite de coco, realmente tenemos un aporte de muchos beneficios. Por supuesto, dejar aparte nuestro aceite de oliva virgen, y yo jamás lo dejaría porque es nuestra base de nuestra dieta mediterránea, pero que sepamos que tenemos otras opciones y que son opciones correctamente elaboradas, son con una calidad excelente y con unos beneficios saludables excelentes también.
Pues usos gastronómicos, cosméticos y para la salud del aceite de coco del bueno. Lo dice una jienense, así que hay que hacerle caso cuando dice que no olvidemos el aceite de oliva virgen extra. Ana Higueras es bióloga y técnico en dietética y en nutrición. Ana, te mando un beso enorme.
Otro para vosotros, Mónica, que tengáis muy buen día.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Yo elijo Laurín el Grande.
Para comprar.
Para regalar.
Para celebrar.
Para sentir.
Ya sea para comprar nuestros alimentos, ropa, cenar en nuestros bares o tomarnos una caña.
Elegimos a Laurín el Grande.
Cambiemos las costumbres sin perder la costumbre.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Alaurín el Grande con la colaboración de Fedelorce.
¿Vas a hacer una reforma? Ahórrate el 7% con Just Reformas en tu obra del 2021, contratando hasta finales de año. Más info, just-medioreformas.com.
Just Reformas, dice y hace.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
En la recta final del programa, hoy hablamos de dinerito. Invertir en empresas relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad. Es la propuesta que traemos hoy en el espacio que dedicamos cada semana al mundo de la inversión, de la bolsa. Y, como siempre, nos acompaña el director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una semana más buscamos alternativas e inversión para sacarle rentabilidad a nuestros ahorros. En ese sentido, Álvaro, cada vez hay más interés por la inversión sostenible. ¿Por qué?
Sí, pues la verdad es que cada vez hay mayor preocupación y se da más importancia al futuro del planeta. En los últimos años la inversión socialmente responsable ha crecido mucho y se ha hecho muy relevante en el mundo de la inversión con fondos que siguen pues sus criterios ASG como filosofía de inversión. La verdad es que cada día que pasa pues son más conscientes de la huella que vamos dejando en el mundo y cómo la afectamos casi siempre de forma dañina. Y de los cambios y la evolución del mundo pues surgen las megatendencias, que son esas fuerzas generadoras de cambios y evolución que transforman el mundo tal y como lo conocemos. Con motivo de las oportunidades de inversión que están generando las megatendencias, ofrecimos nosotros hace poco una conferencia en la que hablamos de oportunidades en la situación actual del mercado y, entre otros temas, pues la inversión en hidrógeno, que está tomando cada vez más protagonismo.
Uh-huh. Álvaro, ¿cómo puedo invertir en hidrógeno?
Bueno, hoy en día existen diferentes empresas que, en un intento por ser más responsables socialmente y ecológicas, están invirtiendo en hidrógeno verde. El posible problema para un inversor minorista es que este tipo de inversiones pues son inestables y tienen mucha volatilidad porque asumo un riesgo alto. Además, el estudio de estas compañías seguramente esté fuera del alcance de un ahorrador de a pie que esté intentando interesado en esta tecnología, pero que no tenga tiempo o capacidad para el estudio. Por eso, pues este tipo de casos, la mejor solución es recurrir a fondos que tengan una filosofía de inversión que tenga en cuenta estos parámetros. En Renta 4, por ejemplo, existe un fondo especializado en inversión de hidrógeno que vemos como una opción interesante si lo que buscas es invertir en el desarrollo de la tecnología.
¿El hidrógeno es una alternativa energética?
Las energías renovables llevan mucho tiempo sobre la mesa y actualmente están más integradas en el día a día, fotovoltaica, eólica, ya estamos familiarizados con ellas, pero se siguen buscando nuevas tecnologías que hagan más eficiente la generación de energía. A esto se une el compromiso de los principales países del mundo de reducir las emisiones de carbono y de ahí el auge que está teniendo en la inversión la búsqueda de nuevas formas de energía y el apoyo a las renovables. Uno de los principales focos de inversión en esta materia pues se ha colocado en el hidrógeno, que es el gas que más presencia tiene en nuestro planeta y en el universo, alcanzando más del 75% del total. Y si se consiguiese convertir en energía, pues sería una disrupción increíble. El inconveniente es que el hidrógeno como tal es difícil de encontrar en estado puro, casi siempre está ligado a otro elemento. Y para utilizar el hidrógeno como forma de energía, pues se están desarrollando diferentes procesos para optimizarlo.
En todo caso, ¿qué aplicaciones tiene el hidrógeno como forma de energía?
Una de las principales aplicaciones que se está utilizando del hidrógeno como combustible es la pila de hidrógeno. En los últimos años, los coches eléctricos e híbridos pues se han popularizado y la pila de hidrógeno ha sido la responsable de resolver el principal problema que tenían los coches eléctricos frente a los coches de combustión fósil, que es la autonomía. Además, la pila de hidrógeno proporciona muchas más ventajas respecto a los coches de combustión fósil. Para empezar, no produce emisiones nocivas, por lo que es mucho más respetuoso con el medio ambiente que los coches tradicionales y es una opción más ecológica, además de mucho más eficiente. Los coches eléctricos tienen un tubo escape, pero lo único que expulsan es vapor de agua que se crea en el proceso de generación de energía y por eso es una alternativa ecológica. Y otra de las ventajas que presentan los vehículos eléctricos con pila de hidrógeno es que no tienen partes móviles. Los motores de combustión se componen de muchas piezas, así que con que una de ellas falle, pues es un problema. Y este tipo de situaciones se evitan también con la pila de hidrógeno.
Bueno, pues invertir en empresas relacionadas con el medio ambiente y con la sostenibilidad, esa es la propuesta que hoy nos trae Álvaro Parte Arroyo, es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, te mando un beso fuerte, gracias.
Muchas gracias y buena tarde.
Es tu momento, estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble, Mubat Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate, lo vas a querer todo. Descubre Mubat Málaga, en calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset, polígono San Luis.
La Clínica Dental Avilés y Román está de celebración. Acaban de obtener el certificado de calidad en ISO 9001. Celébralo con ellos y obtén un 15% de descuento en los tratamientos de implantes dentales contratados antes de que termine el año. Clínica Dental Avilés y Román.com 952-220-220.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca, porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, ay, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto.
Te quedas si enseguida con El Espejo de la Iglesia en el 882 Onda Media y con mi compañero Carlos Sedano con Cope Más Motor en el 97.1 de FM.